Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, nuestro programa radial. Hoy con un invitado del sector solidario, de la Caja de Cooperativa Credicot. Bienvenido, Edilberto Forero. ¿Cómo estás?
Hola, Mariluz. Muy bien, muchas gracias.
Me alegra muchísimo y sobre todo para ilustrarnos en este tema tan interesante como pues son todas las cooperativas, este sector solidario, que muchas veces estamos acostumbrados a escucharlo, pero casi siempre se nos quedan algunas cosas en el tintero. Antes que nada, quisiéramos saber quién es Edilberto Forero.
Bueno, ¿quién soy yo? Pues primero hay que reconocer a mi madre. Mi nombre completo es Edilberto Forero Vivas. Yo soy ingeniero financiero, graduado en el año 2009. Pues es válido decir como la experiencia inclusive personal que he tenido desde mi grado, porque luego de eso me dirigí a Inglaterra, a la ciudad de Londres, a estudiar inicialmente inglés, pero uno se enamora de esas tierras y se queda un poquito más de tiempo y estudia más cositas. Entonces, pues nada, pero eso me da como una experiencia muy, muy chévere. Me abrió mucho la cabeza en el sentido de que pude pues visitar muchos más países luego de Inglaterra. Y posteriormente vuelvo aquí a Colombia, donde, pues para maravilla mía, el tema económico y de empleo no era tan interesante como lo era en este país de primer mundo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque gracias a eso también fortalezco uno de mis grandes gustos, que es ser profesor. Arranqué nuevamente, como quien dice aquí, de ceros, siendo docente de colegio. Y posteriormente, y te cuento esta historia porque me hiciste acordar ahorita cuando me comentaste del sector solidario, que fue que gracias a todo este temita, este hilo, pues logro yo entrar a un fondo, ya ni siquiera una cooperativa, sino un fondo de instituciones universitarias, pues que hace parte del sector solidario. Y gracias a eso logré como esa cercanía y aprender de este sector, y básicamente me casé con él. Yo, inclusive antes de graduarme, trabajé en el sector financiero, trabajé en banco, trabajé en fiducia. Mi sueño era trabajar en bolsa, pero fíjate cómo me llevó la vida el sector solidario. Y entonces, pues nada, ahí arrancó como mi experiencia y esta bonita como tradición que se lleva respecto a este sector, que casi nadie como que le para bolas. A veces yo veo, te lo podría casi jurar, cuando yo hice o estudio ciertas cosas de finanzas, pues a nosotros no nos hablan del sector solidario, sino siempre nos lo llevan al sector financiero. Obviamente son mucho más fuertes, pero el sector solidario es bastante interesante respecto al, como me decía mi jefe en esa época, en el fondo de instituciones universitarias, que no he dicho nombre, se llama FODESE, Fondo de Desarrollo de la Educación Superior. Pues decía eso, o sea, lo que pasa es que en un banco el dueño es Sarmiento, pero en un sector solidario el dueño somos todos. Todos somos dueños de ese capital y recibimos esa retribución. Entonces, pues digamos que gracias a esa introducción me hiciste acordar como de esa primera experiencia y como de la importancia del por qué me casé yo con este sector. Pero bueno, quería como hablar también un poquito más de mí, pues mis experiencias, muchas con este sector, pero pues aprovechando como estos minutitos de presentación, que otras cosas me gustan y quién soy yo como para que no se entienda que solo le gustan las finanzas. Y pues bueno, además de ser ingeniero financiero, yo ahorita soy magíster en finanzas de los Andes, donde nuevamente me encuentro que a uno le enseñan solo el sector financiero, y en este caso además es muy chistoso, no solamente hacia Colombia, es más, se lo llevan a uno más hacia el lado de Estados Unidos, que es donde está más fortalecido el sector financiero. Y actualmente pues haciendo mi especialización en estadística, que luego del desarrollo de la entrevista te contaré de dónde viene ese gusto, porque eso viene más también de necesidad respecto a las cosas que ejerzo ahorita y precisamente con el sector solidario. Entonces, pues, adicional a todo este tema profesional y a todo este tema experiencial con el sector, pues, ¿quién soy yo? A mí me encanta mucho toda la música. Y una de las cosas que le llama mucho la atención a la gente de mí es, como además de ser crossover, tener ciertas prácticas que son muy, como, apartadas del resto de la gente. Cada uno tiene como cada gusto independiente de los demás. Pero, por ejemplo, a mí me gusta la gaita escocesa. Yo la toco, la interpreto. Eso contados aquí en Colombia somos como 5 personas que tocamos eso. Obvio, la debo tocar horrible en el sentido de técnica y eso que pues se debe hacer. Más o menos un William Wallace estaría bastante decepcionado de mí, pero nada, a mí me encanta mucho la música de esos lugares y hice lo imposible por comprarme mi gaita escocesa, traérmela aquí a Colombia y poderla interpretar. Otra de las cosas que me encanta también es como esas lecturas de historias que nadie se cree, como esos temas que acompañan la parte esotérica a lo que tenemos actualmente. O por lo menos a mí me enseñaron como, venga, está la parte exotérica, o sea, lo que vemos y hay cosas que hay detrás. Entonces, esas cosas me parecen interesantes. Es difícil también encontrar esa clase de lecturas cuando uno dice, venga, ahí usted tiene historias, tiene historia, ya hablo real, historia del mundo, pero detrás de eso también hay cosas que llaman la atención. Para no irme muy, muy, muy lejano y algo como que se aterriza en la realidad, las mismas cruzadas. Uno dice, venga, pero ¿por qué las cruzadas? Ah, bueno, y se da cuenta que por detrás estuvo como hasta el tema de esto del Santo Grial, las leyendas del Rey Arturo. A mí eso me encanta, a mí eso me gusta leerlo, me parece interesante. Inclusive vuelve nutritivas algunas charlas que he tenido con ciertas personas. Pero pues nada, es como las cosas que me gustan. Para no decir que yo solamente soy el financiero y el que le encanta pues el tema solidario. No. Yo puedo hablar de todo. A mí me gustan muchas cosas. Digamos que a veces la gente le agrada hablar conmigo precisamente por eso. Porque dicen que es que usted tiene un cuento para cada cosa. A usted le gusta como desarrollarlo. Y yo sí, yo me doy cuenta. Inclusive en esta entrevista me estoy dando cuenta. Dices, preséntate. Y yo digo, bueno, entonces primero les digo un poquito de mi historia y mi experiencia luego de graduarme. No quisiera extenderme más y de pronto quieres que hable un poco más de nuestro sector, de lo que actualmente nos encontramos desarrollando.
Bien, un personaje muy curioso, sorprendente, de verdad que sí, nuestro protagonista de hoy.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Edilberto, a lo que vinimos.
Listo. Credicop es una cooperativa de crédito y ahorro. Nosotros llevamos ya 90 años prácticamente, te lo puedo jurar, es como el próximo año, si no estoy mal, cumplimos esos 90 años y eso nos hace la cooperativa más antigua de Colombia. Siempre lo diré, la más antigua, pero no la más importante. Yo sé que hay cooperativas más fuertes, pero aún así no se nos disminuye el nivel y precisamente por este estatus de crédito y ahorro. Yo siempre que hablo de cooperativas, y es por mi propia experiencia como te la acabo de contar, pues me atrevo un poquito a hacer la explicación de cómo funciona este sector. Y aún así yo me atrevería a decir que de pronto me faltan cositas, porque de pronto debería ser más letrado, no lo sé. Pero entonces yo diré, mira, este sector solidario se compone no solamente de cooperativas, existen los fondos mutuales y fondos de empleados. Inclusive a mí los fondos de empleados son los que más me sirven cuando yo trato de explicar este tema del sector solidario. ¿En qué sentido? Y sobre todo me pasa todo lo que te dije, yo también soy docente universitario, entonces pues a mis chicos también les pasa lo que me pasaba a mí. Están formados para el sector financiero y cuando uno dice sector solidario, pues a veces hay unos que sí te miran bien, pero hay otros que te miran con cara de perdido. Bueno, cuando existía la presencialidad, ahorita uno lo asume. Entonces, uno explica. ¿Y yo cómo lo explico? Yo les digo, venga, esto es como un fondo de empleados y yo creo que la gran mayoría hemos estado en uno. Si no, yo les explico cómo es la cosa. ¿Sí? En un fondo de empleados tú te afilias. ¿Sí? Y en un fondo de empleados a ti te van a descontar unas cuotas. Cuotas que se llaman aportes y ahorros. ¿Sí? De los aportes tú no vas a poder utilizarlos en el sentido de que pues, el aporte es el patrimonio de la entidad. Y eso es lo que te hace dueño de... ¿Sí? Porque es que tú en un banco, tú abres la cuenta y ya está, no estás obligado a dar unos aportes mensuales precisamente porque no eres el dueño, no aportas al patrimonio de esta empresa, pero el fondo de empleados sí lo hace. Y entonces ahí es donde peor me hace cara de perdido porque dicen, venga, ¿y eso por qué? Y yo les digo, yo también peleo por eso, tranquilos, pero eso es decisión de cada uno y uno tiene que abrir mercado, no solamente quedarse con el sector financiero, porque pues a veces el sector solidario ofrece cosas. Sí, no tiene el músculo tan fuerte como un sector financiero, yo lo sé, pero el sector solidario ofrece ciertas oportunidades. Entonces continúa explicando el tema del fondo de empleados, diciendo, bueno, entonces tú aportas una cuota mensual, que este significa ahorros y aportes, ¿sí? Donde los ahorros se dispones de él. Y además, por dar esos aportes y ahorros, dentro del el resto de empleados se está haciendo como un acumulado de dinero, dinero que podrás disponer, ¿sí? Porque listo, ahorita hoy es un ahorro para ti, no necesitas el dinero, pero el día de mañana de pronto sí requieres un préstamo. Obviamente mucho mayor a los aportes que has hecho. O sea, puedes estar teniendo, no sé, tu primer año en el fondo por ser empleado de X empresa, donde has acumulado 1 millón, pero resulta que necesitas 15, 20 millones, no lo sé, mucho más de lo que tenías en tus aportes y ahorros. Entonces, gracias a ese acumulado de todos esos empleados que han venido aportando, pues tienes la opción de adquirir esos créditos que te ofrece tu fondo. A veces con mejores oportunidades de lo que te podría ofrecer un banco, como a veces no. Todo depende también del mercado, ¿sí? Te lo digo porque, y perdón, voy a hacer muchos paréntesis porque es que la cosa se está moviendo, ¿sí? Y entonces yo podría decirte, eso pasaba antes, ahorita de pronto no. ¿En qué sentido? El mercado se mueve y cuando yo digo que el mercado se mueve es que las tasas de interés van bajando, ¿sí? Entonces, como las tasas de interés van bajando y tú eres un consumidor, pues tú no te casas con una persona, tú miras quién es tu mejor ofertante y tú dirás, ah, me voy por el banco. Ahorita la oportunidad estaría con un banco que las tasas están bajando, en el sentido de que de pronto tu fondo te cobra un poco más caro. No lo sé, habría que revisar. Y adicional, que pues están las condiciones. A veces hay personas que no están aptas para créditos de un banco por no tener historial crediticio, porque le falten garantías, cosas adicionales. Entonces nuevamente viene el fondo al rescate de decir, venga, yo le presto, usted es afiliado mío, usted es un asociado mío, pues yo le presto, no hay problema. Sí, entonces fíjate, ahí con lo que te he contado, te he dicho como tres productos que tienen fondo de empleados, ¿sí? Y me faltaría uno como de los más importantes también, que son los depósitos de ahorro, ¿sí? Que son los que conocemos como CDTs. En el mercado financiero, nosotros acá le llamamos en el sector solidario CDAT, ¿sí? Con esa connotación de ahorro. ¿Y por qué te la digo? Inclusive me pasó la experiencia hace 2 semanas, donde yo tuve precisamente la discusión como financiero dentro de mi cooperativa, diciendo, venga, ¿por qué los CDATs los están redimiendo antes de tiempo? Eso realmente no está bien dentro de nuestras entidades, ¿sí? Pero es que está esa claridad, es ahorro. O sea, tú puedes redimir tu CDAT precisamente porque tiene la connotación de ahorro y no tienes que esperar a fecha de vencimiento como un CDT de un banco. Entonces, nuevamente, como, ah, costo-beneficio, listo. Y es la oportunidad que me da el sector solidario. Bien para los asociados en este caso, mal para las entidades del sector, pues ya te lo explicaré desde el ámbito que yo ejerzo, porque pues yo aquí soy como juez y parte. ¿Listo? Entonces, para encerrar pues la idea, yo te diré, bueno, ¿y qué es un fondo de empleados? Pues un fondo de empleados es precisamente como esa aglomeración de personitas que está haciendo un ahorro entre todos y gracias a ese ahorro, entonces ellos pueden hacer uso de ese dinero y asimismo fortalecer la misma entidad porque obviamente te van a prestar, pero a intereses, sean altos o sean bajos, no lo sé, todo depende de las políticas de cada entidad, ¿listo? Y adicionalmente crea oportunidades de un nuevo apalancamiento a través de productos como el CDAT que te decía, ¿sí? Porque es un CDAT, un ahorro, pues obviamente son recursos mucho más altos que esa cuota mínima de, yo qué sé, 50 mil pesos que te puede estar costando como mínimo la cuota ordinaria mensual. Entonces, y gracias a eso tiene como una gran cantidad de apalancamiento de la entidad solidaria y se puede ir fortaleciendo. Entonces, es importante y yo arranco desde el fondo de empleados porque de ahí en adelante yo diría, todos funcionamos igual, sino que cada uno puede ofrecer cierto producto, ¿sí? Dependiendo su tamaño y dependiendo como las facultades que le dé a uno la superintendencia gracias a ese tamaño. ¿Por qué te lo digo? Y te lo digo ahora desde la mía. ¿sí? Entonces ahora sí puedo hablar, y ojalá ya quede un poquito claro con mi ejemplo del fondo de empleados. Yo aquí, lástima, no tengo cámara, estoy moviendo mucho las manos como estructurando el Lego.
¿Sí? No, pero yo estoy entendiendo absolutamente todo.
Gracias.
¿Estás escuchando? Échame el cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
Entonces, toda esta explicación que tú nos das con el fondo de empleados, las cooperativas propiamente dichas y los fondos mutuales son similares.
Exactamente. Y allá iba con el tema, porque
deben haber algunas diferencias, ¿no?
Claro que sí.
Y de
claro
hecho las sí. hay. Ok.
De hecho las hay, porque eso es lo que te decía, yo te estaba diciendo un fondo, mejor dicho, premium, una cosa que uno dice, hasta ofrecen CDATs, no todos pueden ofrecer CDATs, ¿sí? Las cooperativas mismas, hablemos del sector cooperativo, porque hay gente del sector y dirá, inclusive, no, este chico se casó con los fondos siendo una cooperativa, hay que decir, me ha pasado, yo bajo los clientes que a veces uno se acerca, uno dice, no me llames cooperativa, como el mismo fondo, perdón, la misma cooperativa le dice a uno, no me llames fondo, yo, pero somos del mismo papá, o sea, y querámonos un poquito, no lo sé por qué pasa eso, pero bueno. Y entonces te estaba contando, y todo depende del tamaño, y por eso iba hacia ese lado, tus recursos, si tus activos son muy bajitos, pues tú no tienes un músculo financiero para soportar un gran mecanismo que te permita ofrecer productos como un CDAT, porque un CDAT, por ejemplo, requiere mucha responsabilidad, mucho músculo, un engranaje muy diferente, porque es que lo que te decía, un CDAT sí funciona como un CDAT en el sentido de que tú ofreces el título, te dan muchos recursos y gracias a eso y a que tienes que madurar este título guardadito unos 6, 7 meses, ¿sí? Pues tienes que mirar cómo le sacas provecho, y si no tienes como esa facultad y te quedas con eso guardado, pues te sobrecosteas porque tienes que devolver ese CDAT con los intereses que negociaron con este título y de pronto no te da. Entonces, digamos que ahí está la parte de la supervisión que a mí me gusta. Como a veces no me gusta, pues, que te digo, soy parte del sector y a veces como que sí nos gusta y no nos gustan los temas, pero uno tiene que aterrizar a que todo es importante y lo hacen en algún sentido. El caso. Y entonces, no todos tenemos los mismos productos. Entonces, por la parte de cooperativas, funciona exactamente igual. En el sentido de que no tenemos todos los mismos productos. En mi caso, yo ofrezco créditos y ahorros, pero hay otras entidades que no lo hacen. Se llaman multiactivas, por ejemplo. O inclusive, que nuevamente me pone a pensar en mis experiencias y en mis anécdotas, porque esto lo tuve la semana pasada. Estuve con una cooperativa de... se hacen llamar ellos de crédito y aporte. Y uno dice, ¿qué es eso de crédito y aporte? O sea, uno lo busca dentro de la normatividad de la superintendencia y uno nunca dice crédito y aporte. Pero yo sé, esa es una cosa como más de cariño que tienen las cooperativas. Y a la final terminan siendo multiactivas sin ahorro. Así de sencillo. ¿Y qué es una multiactiva? Entonces, una multiactiva simplemente pueden ellos como ser esas cooperativas que tienen ciertos convenios con diferentes proveedores.
Cubren varias necesidades, muchos servicios, algo así.
Sí, exacto. Y muchas gracias. Tocaste la palabra que estaba buscando, servicios. Sí, entonces, porque es así, o sea, es un sector solidario y la idea es que todos nos ayudemos. O sea, todos los que estemos dentro de este grupito de asociados. Entonces, claro. Por ejemplo, hablemos de las multiactivas, que era la que estábamos tocando. Ellos hacen vínculos con ciertas empresas que ofrecen servicios de odontología, inclusive de salud, ¿sí? Y gracias a esos convenios, pues logran ciertas reducciones del costo para que sus asociados puedan disfrutar de él. Lo que te decía ahorita, y perdóname, estaba trayendo una de las cooperativas más grandes con las que he trabajado de multiactivas y quería como tocarlo porque me pareció interesante su modelo, en el sentido de que ellos, por ejemplo, ofrecen, además de servicios para el hogar, y ofrecen de servicios para la salud, ofrecen también como para la construcción. Ahorita con todo este tema de tecnología, pues abren negocios de línea e-commerce. Sí, es muy interesante, es muy bonito cómo se ha venido desarrollando, y más bonito todavía es ese sentido social que se tiene. porque lo que te digo, la idea es como yo soy asociado, soy el dueño por estar aportando, soy dueño de esta empresa y asimismo estoy recibiendo beneficios. Beneficios que te estoy diciendo en este momento como representados en descuentos. Beneficios también que me sirven para poderme apalancar. Nuevamente hablemos de estas multiactivas en el sentido de que yo necesito mi nevera, porque es que a veces se le olvida a uno que hay personas que todavía no tienen los recursos, están creciendo, ¿sí? O sea, ahora están empezando a trabajar, ganan un mínimo, hombre, y con un mínimo ahora apenas alcanza, no alcanza para la neverita o el televisor, entonces requiero un préstamo para estos electrodomésticos, y gracias a estas cooperativas, pues tienen esa oportunidad. Y obviamente, viene con el descuento, viene un préstamo, no te lo voy a decir, los préstamos no son regalados, ese es el negocio también de este sector, porque algo tiene que generar ingresos. Porque voy a la otra fase que te quería comentar para aterrizar el tema de que cada persona que se asocia a estas organizaciones, pues son como dueños, son dueños de lo mismo, y por lo mismo tienen que recibir una retribución. Y todo a la final se confluye precisamente en la retribución de recursos que yo le estoy dando a estas organizaciones solidarias. Y nuevamente, muy bonito el tema en el sentido de que puede ser económica, pero en la mayoría de veces es en temas de auxilios, ¿sí? En temas de auxilios educativos, de bienestar o de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y es por norma. Estas organizaciones están obligadas a constituir estos fondos para poderle retribuir a sus asociados mediante estas herramientas ciertos servicios, como lo que te decía, educación, bienestar, salud, ¿sí? Inclusive, por eso es que yo siempre arranco con el tema de fondos, porque yo estoy afiliado en el fondo, yo arranqué trabajando lo que te decía, en Banco Occidente, y a mí me tocó, o sea, es que no, mi primer trabajo, yo no sabía nada, como, firme ahí, ¿y eso qué es? El Fondo de Empleados de Occidente, yo no sabía nada, cuando empecé a recibir beneficios, a mí me encantó, ¿qué beneficio para educación? Sí, ni siquiera pidiendo el préstamo, era como, toma tu beneficio, viene del Fondo Educativo, tal, y me ayudaron para la universidad. Efectivamente, pues de la nada, como que toma tu kit educativo, que si tienes hijos, toma tus cosas. Es una cosa muy, muy bonita, muy interesante, pues que a veces como que se nos va olvidando, e inclusive como también esa importancia de apoyar este otro lado, porque nuevamente, y perdóname y devolverme con el cuento, es donde yo decía, sí, efectivamente esa jefe que yo tuve en el FODESEP tenía toda la razón, o tiene toda la razón, que decía, uno haciendo uso de su fondo, de su cooperativa, pues es dueño de ella. Y esos recursos, esos ingresos que está ganando esta organización solidaria, pues se le están retribuyendo al asociado y no se están quedando en el capital del banco. Obvio, lo que te decía, aquí no, la idea no es pelear con un lado y el otro, ¿sí? Porque eso suena como que, entonces es mejor el sector solidario, claro, entonces, mejor dicho, ¿por qué mis recursos están en el banco y no en un sector? No, eso es libre mercado, no tienen las posibilidades, y tú me dirás, entonces usted no está con los bancos, no, yo tengo muchas más cuentas en bancos que en el sector solidario, pero estas cosas hay que decirlas. Porque como te lo digo, libre mercado, si las personas, y a veces, y sobre todo con estas crisis, entendieran que eso es como un modelo económico bastante interesante para salir de ciertas crisis como las actuales, pues uno diría, sí hombre, las tasas del sector solidario son un poco más altas, pero ¿qué pasaría si la demanda aumentara y muchas más personas se adhirieran a este sector? Obviamente las tasas se van a bajar sin necesidad de estar dependiendo de una tasa del Banco de la República, porque ese es el tema ahorita, y es lo que inclusive el año pasado en términos de pandemia yo participé como en muchas charlas que se tenían de ciertas agremiaciones y se decía eso, la pelea era como, es que a nosotros no nos corresponde ese mecanismo de tasa del Banco de la República, podrán bajarla, pero a la final tenemos ese filtro de los bancos, efectivamente, ¿sí? Porque cuando el Banco de la República baja las tasas, pues los bancos bajan la tasa, y como las cooperativas y las organizaciones solidarias no dependen del Banco de la República, no tienen como esa connotación, pues les tocará depender del Banco Comercial, como le quieras poner el nombre. Entonces son cosas interesantes, pero pues que realmente requieren análisis. Y por eso inclusive escuché mucho en esa época, ahorita ya se calmó un poco la cosa, pero en esa época decían, es que el modelo cooperativo es la mejor opción para salir de esta crisis y reactivar la economía. Puede ser, no lo sé, no lo estén vendiendo. Habría que analizar. Hay muchas, muchas opciones, pero efectivamente estamos en un libre mercado y puede darse.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Se tiene, digamos, que la idea errónea de que las personas que pues integran este sector solidario y estas cooperativas son personas de bajos recursos, de estrato 0, 1, 2, 3, o personas pues que trabajan en el agro, bueno, sectores rurales. ¿Qué piensas? ¿Cómo es eso?
Yo te diré que yo los asociados que he conocido en las organizaciones que he visitado, bajo mi experiencia como empleado, como mi experiencia de consultor, inclusive ahorita de formador, pues uno encuentra personas bastante interesantes que no son de bajos recursos. Obvio, aquí está de todos los estratos, ¿sí? Y tocaste una parte muy importante que la verdad se me había pasado. Y cada uno como enfocado a su sector y a su zona, ¿sí? Porque efectivamente hay cooperativas que están dentro de ciertos sectores, pero pues por y zonas, y pues por lo mismo pues tienen esa segmentación de asociados. Se me ocurre una cooperativa La Mesa, ¿sí? Donde pues prácticamente quienes van a ser sus asociados, pues precisamente el sector agro que está dentro de esa zona, ¿sí? Pero sucede, y te lo digo pues bajo mi experiencia, sucede como cooperativas como la nuestra, como la mía, Caja Cooperativa Credicop, que pues estamos aquí en la ciudad de Bogotá, estamos ubicados en un buen sector de la ciudad y por lo mismo pues tenemos de todo, porque además nos diversificamos en el sentido de que pues tenemos oficinas en la costa, en la zona oriental, occidental, sur. Entonces, gracias a eso, como que se diversificó pues esa segmentación de asociados. Entonces, tenemos lo que te decía, de todos los estratos, de todos los rangos de ingresos. Y sí, más de, es que estaba, como de no niveles, decirlo, como venga, hay que gana más plata y quien gana menos. Pero sí, en rangos de ingresos.
Por ingresos.
Así, bueno. Entonces, digamos que no es tan cierto ese pedacito, y te lo estoy diciendo desde la mía, que no es tan grande, ¿sí? Y uno ya sabe que dentro de otras cooperativas, pues manejan muchos más asociados que tienen distintas variables, distintos criterios. Entonces, pues eso de estar en bajos recursos no es tan cierto, ¿sabes? Yo inclusive sí pensaba eso. Yo inclusive, dentro de todo esto lo que te contaba, yo no me imaginé que este sector manejara este mercado tan interesante, pero lo maneja. Y de verdad, maneja recursos muy, muy interesantes, en el sentido de que no son créditos o no son aportes tan bajitos. Sin mencionarte, en el tema del fondo en el que yo trabajé, en el FODESEP. ¿Por qué? Porque eso me llamó muchísimo la atención cuando yo pasé del FODESEP a estas otras entidades cooperativas. Porque en FODESEP manejábamos y manejamos, bueno, me imagino que actualmente todavía lo maneja, recursos muy, muy grandes y préstamos muy grandes, que actualmente uno los menciona, sector cooperativo, y como que eso es exponerse mucho al riesgo, y qué pasó, y por qué hacen mucha concentración de dinero, porque pues básicamente estas organizaciones cooperativas pues no están tan acostumbradas a otorgar créditos muy grandes, precisamente por la exposición al riesgo. No es que no tengan los recursos, sino que la idea es como que se diversifique el riesgo y no se expongan tanto a las concentraciones de los créditos. Pero de verdad, y lo voy a decir como al aire, No al aire en esta entrevista, sino como más o menos yo podría decir, mira, en el fondo yo me acuerdo que esos créditos se iban por 1.000 millones y un poquito más. Mientras que las cooperativas, uno dice, venga, lo que yo he visto, pues alcanzan a hacer, pues para préstamos de una vivienda o negocios, ¿sí? De 200, 300 millones y ahí para adelante como que ya empieza a llamar la atención. Pero nuevamente, no es porque las personas que estén vinculadas sean de bajos recursos o algo así, sino es más para protección de la misma cooperativa. Y podría decirlo, y es más, si dentro de estos asociados, porque de pronto aquí estoy cerrando mercado y dirán algunos oyentes, ah, entonces yo me estoy ganando 30 millones y me van a prestar solamente 200 millones, pues no me sirve. Pero si tú te ganas 30 millones y muestras como todos esos filtros que hacemos para poder otorgar estos productos de crédito, pues hombre, sí se pueden otorgar créditos más grandes siempre y cuando pues cuentes con los recursos necesarios, porque una de las cosas que uno hace, sea el sector financiero o solidario, es garantizar que haya capacidad de pago. Entonces, si hay capacidad de pago, con mucho gusto, venga, hacemos el análisis y ya está. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta, no estoy cerrando el mercado, simplemente estoy diciendo como que, y era una pregunta puntual, pero me alargué otra vez. No solamente hay gente de bajos recursos, hay de todas las personas, y créeme que aquí el tema social es el que prima dentro del sector solidario.
Y eso sí se tiene, digamos, que fijo el objetivo y los principios de las cooperativas inicialmente.
La igualdad, el empleo, el medio ambiente, la cooperación, el carácter no lucrativo. Estos son unos principios que son del sistema solidario y pues obviamente busca satisfacer los intereses de todos de forma equilibrada. También pues tener unas condiciones de empleo y unas retribuciones dignas que favorezcan pues la inclusión, que favorezcan la humanidad, el ser humano como tal. También el satisfacer esas necesidades y esas garantías para poder propender siempre ese cuidado y esa protección responsable del medio ambiente, esa protección a Gaia, a la madre tierra. La cooperación, pues con todos los asociados, y pues que se obtengan con estos beneficios todos estos programas sociales, estos proyectos sociales de cooperación para el desarrollo, que sea solidario y sobre todo busca esencialmente la promoción humana y social.
Son esos, ¿cierto? Digamos que es el estandarte donde reposan las cooperativas y se dice que es precisamente la unión de fuerzas y el trabajo mancomunado, donde una comunidad que se dedica a una labor específica, pues puede, digamos que, concentrar esos esfuerzos para tener una mejor calidad de vida. Esto supongo yo que no se ha perdido, pero que está dentro de todo este mundo del sector solidario, ¿cómo nos... de pronto nos ilustra con todo esto del tema social, del tema solidario, del buen vivir, porque esta es, digamos, que la génesis de las cooperativas y del sector solidario?
Claro, pues yo te podría hacer como dos perspectivas, porque nuevamente este tema de COVID en serio le dio a uno material para hablar y sigue dando. Entonces, por ejemplo, yo te diré, el año pasado sucedieron muchas cosas y sobre todo en nuestro sector. ¿En qué sentido? Nuestros asociados, pues por estar asociado, valga la redundancia, a las cooperativas, y estoy hablando de asociados en general, no solamente de la mía, pues empezaron a pedir como auxilios, porque venga, me quedé sin empleo, ¿sí? Entonces, ayúdeme, ¿sí? Deme algún auxilio, deme algún subsidio o algo, ¿sí? Y hay que decirlo, nosotros actuamos con responsabilidad, porque es una de las cosas que también nos invita desde la superintendencia y desde la, más que de la superintendencia, desde el sentido común. Si yo tengo los recursos y efectivamente soy sólido, pues puedo hacer estos temas de subsidios, ¿sí? Si no, pues lo siento, pero de otra forma le puedo ayudar. Y es donde vienen las dos vertientes que te estaba contando. ¿Por qué? Porque yo escuché, por ejemplo, no lo hicimos nosotros porque realmente, y yo fui el causante, si algún oyente de mi cooperativa me está escuchando, pues diga, aquí yo soy el responsable de que no lo hicimos en ese sentido, pero también de una vez les explico que uno lo hizo responsablemente, porque es que una cooperativa, cuando tú la expones, no expones a una entidad, no expones a un grupo de empleados, expones a todos los asociados que están dentro de esa cooperativa, y solo para apoyar a un pequeño grupo no funciona. Pero lo que hoy es como, y esto lo dije en mi defensa, entonces, pues yo escuché, por ejemplo, si no estoy mal, la cooperativa Kennedy, dieron subsidios, ellos sí, porque el músculo de ellos es muy bueno, ¿sí? Y le dieron subsidios a sus asociados en forma de recursos, obviamente, ¿sí? Como cierta porción de dinero, y tomen, y lo hicimos de corazón, porque ustedes son nuestros asociados, porque sé que lo necesitan, y ya está. Como hay otras, y en esta sí me inmiscuyo, porque nosotros lo acogimos, que dijimos, nosotros no lo podemos hacer así, y nosotros tenemos que ser responsables porque son también los recursos de nuestros asociados. Entonces, básicamente lo trasladamos en forma de crédito, ¿sí? En el sentido de que, venga, yo sé que a usted le falta flujo de caja, sé que necesita cierto capital de trabajo, puede haberse quedado sin trabajo, pues venga, abrimos una línea de crédito que le pueda ayudar a subsanar ciertos gastos mientras logra recuperarse, ¿sí? Y todo confluye como nuevamente en ese temita social que nosotros como que tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Lo que te decía ahorita, además de los fondos, ¿sí? Además de la posible retribución bajo el incremento de aportes anual que se hace luego del resultado financiero del ejercicio del año. Entonces, pues están esas actividades. Adicionalmente, y por hablar de actividades, también pues se tienen ciertas responsabilidades con ciertas fundaciones. Todo ese tema social sigue vigente en el sector. No se pierde. Realmente yo he escuchado a mucho gerente, mucha persona de consejo de administración o junta de vigilancia defender ese estandarte, a pesar de todas las cosas que han venido pasando estos últimos meses y años, en el sentido de que pues tratan de enfocarnos hacia un mecanismo financiero neto. Hay que decir, pues, de la actualidad que vivimos, y nuevamente toco madera, no estoy diciendo que esté mal hecho, pero por ejemplo ahorita nuestras normatividades se acercan mucho más, o sea, cada vez se van acercando mucho o un poquito más, para no ser tan exagerado, a lo que se exige en las entidades financieras, ¿sí? Entonces eso a veces tiende a desprenderlo a uno del sector, o de esa función social, y entonces es donde te digo que aparecen nuestros gerentes y nuestros consejos de administración o juntas directivas diciendo, no, somos sector solidario, nuestra visión, nuestro enfoque es la gente, y nosotros no podemos ser como financieros. Entonces, ¿qué he visto yo desde la experiencia? Porque nuevamente me excuso, creo que me amplié, tú me preguntas una cosa puntual y me fui por otra adicional. Entonces, pues este tema de que nos llevan a funcionar como unos financieros, y que gracias a esa tradición de este sector se defiende ese estandarte de estar con la gente, la parte social, pues empiezan a convivir junticos. Porque ni el uno ni el otro es mal. Por eso te decía, toco madera, déjenme hablar. Y yo les digo que ni el uno ni el otro es mal. ¿En qué sentido? Es que uno igual tiene servicios financieros y tiene que convivir precisamente con esas protecciones o esas normas que han venido robusteciendo las entidades financieras, y que obviamente uno aquí, gracias a esa experiencia, pues puede aprender y puede ofrecer o fortalecer mucho más organización solidaria. Pero, y eso es lo bonito y que han tenido estos personajes, estos gerentes, que gracias a esa defensa de la parte social, pues termina haciendo que además de que yo tenga que proteger mi organización solidaria como entidad financiera, porque ofrezco servicios financieros, no me olvido de la parte social y sigo ofreciendo, sigo acompañando a la gente que se asocia a mis organizaciones, y pues definitivamente le puedo ofrecer servicio, porque eso es lo que yo necesito acá, y esa es mi parte diferenciadora con una entidad financiera, ¿sí? a usted ya le ofrecen créditos con intereses bajos, puede ser, o mucho más rápidos. Pero aquí, además de eso, pues recuerde, es cooperativa, usted es dueño de ella al ser asociado y adicional, pues está generando cierta retribución social que pues si ustedes empiezan a netear, inclusive podría no decir, si hace el ejercicio financiero, que la tasa termina siendo igual o inferior a lo que le están ofreciendo en el sector financiero. No lo sé, o sea, eso lo que te decía. Ahora sí lo podría decir, a mañana de pronto no, todo depende de cómo esté funcionando el mercado. ¿Listo? Eso es gracias a la libre empresa en la que vivimos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
Hablemos del riesgo.
Ay, qué maravilla. No, mejor dicho, esto nos da para otra hora. Dale.
No, pero entonces, o si quieres lo dejamos para otro programa, porque sí me interesaría y me interesa mucho, pues de pronto como darles a conocer este tema a todos nuestros oyentes.
Yo pondría un abrebocas esperando que les haya gustado mi cuento. Me encanta el nombre de tu programa porque uno ya se puede familiarizar. Y sí, hagamos un abrebocas, en el sentido de que, porque el riesgo, en el sentido de por qué su importancia y por qué se está hablando de riesgo asociado a una entidad solidaria, ¿sí? Yo te diría acá que todos vivimos con riesgo, ¿sí? Inclusive uno de mis conocidos creo que ya cogió esa frase en el sentido de cuando tú sales a la calle, tan solo cuando estás respirando, ya estás corriendo el riesgo de atorarte, de que se te estás envejeciendo, de que te estás oxidando por dentro y te estás arriesgando a que a morir. Siempre, siempre hay un riesgo. Yo a mis estudiantes, por ejemplo, les digo, cuando les explico el tema de riesgo, esto es tan sencillo como cuando usted sale a la calle y se va con sus 20, 30 millones que se gasta mensualmente. Obviamente que hay risitas de fondo porque uno dice... Uno sabe por qué el ejemplo y precisamente para que suene muy agradable. Entonces uno dice, ¿y cómo tú te cubres en riesgo? Pues hombre, o dejas la plata en el colchón, no sales con toda esa plata, o la metes en un banco, porque es que el riesgo está en todas partes. O sea, el tema del colchón se te puede incendiar y ahí quedó tu plata. El tema del banco, bueno, por lo menos hay una leve garantía gracias a las normatividades vigentes. ¿Sí? Y ahora sí hablemos de la parte cooperativa y sería el abrebocas, pues estamos expuestos a eso. Lo que te decía ahorita con nuestras normatividades. Nosotros no, actualmente nos están supervisando basados en riesgo, es lo que dice nuestro superintendente. ¿Sí? Los estoy supervisando basado en riesgo. ¿Y eso qué es? Hermano, mira el riesgo todo el tiempo con todo lo que está haciendo precisamente para hacer esas coberturas. ¿Sí? Entonces, obviamente, una cooperativa, un fondo, bueno, cualquier organización solidaria no guarda su plata debajo del colchón para ver si se le enciende, no guarda su plata toda en bancos o en un solo banco, espero, si me está escuchando de una organización solidaria, eso hace parte de la diversificación que uno también tenga como su diversificación en cuentas bancarias. Y pues a lo que nos atañe el tema es como, venga, cada vez que usted haga una operación, pues mide el riesgo, identifíquelo, ¿sí? Y porfa, cúbrelo. Sabemos que por más que, bajo el ejemplo que te dije inicialmente, a pesar de que usted ya no ponga su plata en el colchón y la lleve al banco o a dos bancos, siempre está expuesta. Se quebró el banco, actualmente no pasa, pero pues si pasara, se pueden robar el banco, lo que sea, ¿sí? Siempre hay una exposición, pero minimícelo. Administrelo, ¿sí? Para que pues ofrezca mejores productos y obviamente esa imagen de solidez ante sus asociados, hablando de las organizaciones solidarias. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le digo a mis asociados, no es que definitivamente yo sí guardo la plata debajo del colchón, se me van todos, ¿sí? Porque es que no me das como esa garantía y no me das esa tranquilidad que todo el dinero que te estoy aportando, todo el dinero que tú me dices que me vas a retribuir, la tienes guardada bajo el colchón. Nuevamente, toco madera, tranquilos que no la tenemos debajo de ese colchón, sino que pues la administramos de la mejor manera. E inclusive, pues aquí funcionan muchos temas, inclusive de la de la parte de la administración financiera que tú, no sé si sabes, pero que yo lo manifiesto, pues uno tiene que volver eficiente la caja. Entonces, ese ejemplito de yo guardo la plata en un colchón, yo guardo la plata en un banco, pues a la final igual, imagínate tú con 20, 30 millones guardados en la caja o en un banco, tú tienes que ponerla a producir, ¿sí? Entonces, y al ponerla a producir, pues fíjate que nuevamente le estoy abriendo la puerta a otro riesgo, ¿sí? Entonces, con cada cosita que vamos hablando es donde uno va identificando riesgos y sabiendo que tiene que administrarlos. Por eso te decía, eso nos da para una hora adicional, pero este sería el abrebocas que te daría como para decir, eso es lo que pasaría con los riesgos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, mil y mil gracias, Edilberto. De verdad que fue un placer. Pero antes de irnos, ¿qué nos deja? ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son las enseñanzas y cuál es el aprendizaje con TICS que les deja a nuestros oyentes?
Pues bueno, y concluyendo con todo el cuento que echamos acá, pues eso, no se casen con un único elemento que les ofrece este mercado. Lo que les decía yo al principio, yo soy financiero, no soy solamente el agente de riesgos. Y a mí lo que me enseñaron es eso, no ponga los huevitos en una sola canasta. Entonces es abrir esa mente y revisar todo lo que nos ofrece el mercado para saber en dónde puedo ser más eficiente en mi dinero, dónde yo puedo crecer más, ¿sí? Porque pues el tema está hecho. O sea, lo que, y con respeto, porque dirán, no, este hombre que se está creyendo ahora, la verdad, antes se las daba importante, ahora que se está creyendo, pero la plata está hecha. Las cosas están hechas, ¿sí? Entonces, simplemente como vea, encuentre, abre los ojos, mejore ese horizonte, perspectiva, y aproveche todo eso que nos está ofreciendo el mercado, ¿sí? Ahorita solamente hablamos de sector financiero y sector solidario, hablamos de sector Colombia. Y si usted se expandiera y lo mirara a nivel global, fíjese qué cosas tan grandes podría estar encontrando. Ese es como el tipcito que yo te podría dar para este cuento.
Bien, mil gracias nuevamente y bueno, esperamos que nos acompañe en una nueva oportunidad para hablar de el riesgo. Para toda nuestra comunidad y para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar acá y nos encontramos en Échame el Cuento. Chao.
Muchísimas gracias por la invitación, Mariluz. Esperando que les haya gustado el cuento, esperando una nueva oportunidad, me encantó acompañarlos. Y pues nada, aquí estamos dispuestos a seguir echando cuentos. Muchísimas gracias.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Un Minuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.